Abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Y sí, es cierto, todavía no hemos pasado del capítulo 1. Pero no se preocupen, que después que pasemos del capítulo 3, las cosas van a ir más rápido en ese progreso de la historia de la salvación. Capítulo 1. Y leeremos los versículos del 26 al 28. Este va a ser el texto del mensaje y los textos que Irene ha leído van a complementar en cierta manera este texto. David se preguntó, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdas de él y tengas de él memoria. Pues bueno, esto ya establecido en el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, versículos 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta aquí la palabra de Dios. Hemos cantado, fuimos creados, linaje real. ¿Para qué? Para adorarte, Rey. ¿Para qué más? Para anunciar tus maravillas, para proclamar tus excelencias. Fíjense que en este cántico que acabamos de cantar está definido básicamente lo que somos y por lo que somos lo que debemos hacer. Creados linaje, una dinastía real, y por lo que somos, ¿qué hacemos? Adoramos a nuestro Rey, proclamamos sus excelencias, anunciamos lo que son sus maravillas. Y esto precisamente es lo que nos encontramos en la creación del ser humano en el sexto día, en Génesis 1. Nos vamos a encontrar de qué manera Dios creó al ser humano. Y aquí hay tres cositas que me gustaría destacar de ese Génesis 1, los versículos del 26 al 28 en la creación del ser humano. Primero, destacar lo que es la esencia, el ser de haber sido creados a imagen de Dios. Segundo, destacar lo que es la función de haber sido creados a imagen de Dios. ¿Qué hacemos de esa manera? Y tercero, destacar el cumplimiento en Cristo Jesús de ser creados a imagen de Dios. La esencia, lo que somos, la función, lo que hacemos, y el cumplimiento que se halla en Cristo Jesús de ser la imagen de Dios. Vamos al primer punto, la esencia, lo que es el ser humano creado a imagen de Dios. Y aquí hay dos preguntas que debemos formularnos cuando hablamos de la esencia del ser humano a imagen, conforme a la semejanza de Dios. Y esas dos preguntas son, ¿qué implica, qué significa que Dios crease al ser humano a su imagen, conforme a su semejanza? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué implica que Dios nos crease así? Y segundo, ¿a quién implica? ¿Involucra a todo el mundo o no involucra a todo el mundo el hecho de que Dios crease al ser humano a imagen y semejanza? Entonces vamos a intentar responder esas dos preguntas. ¿Qué implica el hecho de que Dios dijese en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Implica, fíjense, implica el hecho de mantener una relación de hijos y reyes. Una relación de hijos con Dios y de reyes con la creación. Yo estoy seguro de que estos conceptos en la idea de imagen y semejanza de Dios, de hijo y rey, quizá vienen de nuevo para algunos de ustedes, estoy seguro que no para todos. Pero cuando entendemos lo que es el haber sido creados a imagen como hijos y reyes, cuando lo entendemos así, toma lo que es una visión y un cumplimiento glorioso cuando llegamos a ver cómo esto se cumple en aquel que es el Hijo por excelencia y el Rey de Reyes por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, antes de que hagamos este paso y lleguemos ahí, debemos determinar qué es lo que significa en Génesis 1 el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y fíjense, es importante que recordemos un poco lo que vimos en el último mensaje de Génesis. Y aquí sus mentes dicen, ¿Cuándo fue eso? ¿Ya? Pero fíjense que lo que vimos lo pudimos definir en tres palabras en Génesis. Vimos Génesis 1 a nivel general. Con las palabras lo podemos definir de reino, redención y gloria. En Génesis 1, con la palabra reino, vimos que mediante lo que es la creación, mediante el acto de crear por el poder de su palabra, ¿qué es lo que hacía Dios? Ese Génesis 1, versículo 2, un tanto molestoso en ese argumento, la tierra estaba desordenada y vacía, vimos que mediante el poder de su palabra, Dios hablando con el poder de su palabra creadora, ¿qué es lo que hizo Dios? Lo creó todo y venció el caos inicial, trajo orden con su palabra, trajo victoria de ese caos con su palabra, estableció el cosmos como el reinado y reino del Creador. Eso es lo primero que vimos. Segundo, vimos redención. Vimos que todo lo que es la historia de la creación, ¿qué es lo que hacía? Era apuntarnos, dirigirnos a que ese Dios que es creador es también el Dios que es redentor. ¿Por qué? Porque vimos que la creación, la redención en la Escritura es vista como un acto de nueva creación. Cuando Dios salva por gracia y fe en Cristo, no hace parches, hace una nueva creación de aquellos que salva. Y el poder desplegado por su palabra en la creación, creando de la nada, es el mismo poder que Dios despliega en su palabra viva, Cristo Jesús, para hacer algo nuevo de aquellos que por fe y gracia salva en Cristo. Y segundo y tercero vimos básicamente la palabra gloria. Esa idea de en el principio nos estaba llegando a algo importante. Si hay un principio, ¿hay qué también, hermanos? Hay un fin. Y esa creación en el principio nos estaba enfocando a lo que sería el final de la historia bíblica. Al final de esa historia narrada en la Biblia, al final de la historia de la humanidad. Eso que Dios mismo exclamó básicamente a través del profeta Isaías 65:17, que dijo, porque he aquí, dice Dios, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Ahí nos lleva esa primera creación, nos lleva a ver el hecho de que Dios va a restaurarlo todo, de que Dios va a hacer unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y eso que el mismo apóstol Juan al final del Apocalipsis, en la 21, exclamó, vi que, unos nuevos qué, unos nuevos cielos y una nueva tierra. Ese es el fin, hermanos y hermanas, de lo que es esa primera creación, ese ideal, ese va a ser el pan nuestro de cada día cuando Cristo vuelva, gozar de esa gloria eterna, de esa nueva creación eterna. Entonces, fíjense que esto es lo que vimos. Ahora, si tomamos esa palabra reino, que Dios con el poder de su palabra en la creación venció el caos, estableció su reino sobre todo el cosmos, pregúntense esto, ¿Cómo Dios va a extender su reino sobre este pequeño planeta azul? ¿Cómo Dios va a extender a los cuatro rincones de la tierra lo que es su gloria, su conocimiento, su presencia, su reino? ¿Cómo Dios lo va a extender a los cuatro rincones de este pequeño planeta en el cual Dios nos ha puesto? ¿Y saben cuál es la respuesta de esto? La respuesta es el sexto día. La respuesta es el día en el cual es un día distinto al resto de días. Un día en el cual Dios no dijo como dijo Dios en tercera persona, sino que Dios dijo, hagamos nosotros algo distinto al resto de días. ¿Hagamos qué? Dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La respuesta de cómo Dios extenderá su reino está ahí, en la creación del ser humano a su imagen conforme a su semejanza. En un acto de gracia pura, porque no podemos olvidar que la creación es un acto de la gracia soberana de Dios. Piensen en quién es Dios. Dios es el ser más perfecto que existe y que jamás va a existir. Dios es el ser más satisfecho en sí mismo que jamás ha existido y que va a existir. En la perfecta comunión de la Trinidad, nada le falta a Dios. Dios no es un Dios que está insatisfecho o que tiene problemas de personalidad. Es suficiente en sí mismo y plenamente satisfecho en sí mismo. Por lo tanto, no necesitaba nada Dios. No creó porque necesitase algo. Ese lema de la canción de los Rolling Stones. ¿Ha escuchado? I can get no satisfaction. No puedo obtener... ¿qué? Satisfacción. Eso no va con Dios. Los Rolling Stones no van con Dios. Ese tema de esa canción no va con Dios. Dios es perfectamente satisfecho, perfecto y completo en sí mismo. Por lo tanto, no necesitaba crear nada. Y fíjense, como perfectamente satisfecho y perfectamente poderoso, el todopoderoso Creador hubiese podido extender su reino sobre este planeta azul él mismo de manera directa, bajando con una mano del cielo su cetro y extendiéndolo sobre toda la creación. Pero fíjense que no fue así. Muchas veces nos damos cuenta en la Biblia de que Dios realiza sus propósitos y los lleva a cabo colaborando o usando otras causas, usando otras cosas para llevar a cabo sus propósitos. Bueno, de ser así, Dios pudiese haber utilizar ángeles maravillosos para extender su reino. Hubiese podido utilizar al ángel Miguel. Hubiese podido utilizar al ángel Gabriel. Hubiese podido utilizar a esos ángeles que están en los cuatro rincones de la tierra, sosteniéndolos como aparece en el Apocalipsis. Pero no. A los ángeles Dios ha dado trompetas. A los ángeles Dios ha dado copas. A los ángeles incluso Dios les ha dado caballos para cabalgar, pero no fue a los ángeles a los cuales Dios estableció para extender su reino. Y en esa eternidad pasada, cuando la Trinidad estaba estableciendo ese decreto eterno que llevaría a cabo, Dios decidió en ese decreto eterno, en el seno, en la soberanía, en el conocimiento del Dios Trino, determinar el establecer su representante, su imagen, sobre un pequeño jardín. Y de ese pequeño jardín llamado Edén, extender la presencia de Dios a los cuatro rincones de la tierra. ¿Y a quién puso en ese pequeño jardín, nos dice Génesis 2? Colocó al ser humano. Y cuando en el tiempo determinado por Dios llegó el momento de crear, Dios dijo en el sexto día, hagamos al hombre. Aquí la palabra hombre es la palabra Adán, fíjense en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre es la palabra Adán. Y esa palabra es un tanto confusa, puede ser un nombre propio, pero también es un nombre que se refiere a lo que es la humanidad en completo. Por tanto, Dios está diciendo, hagamos a la humanidad, ¿de qué manera? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esa imagen haga ¿qué? Fíjense el versículo 26. Y señoree. Fíjense qué gloriosa definición nos encontramos aquí del ser humano, de lo que el ser humano es en Génesis 1. Esencia, ser, imagen conforme a la semejanza de Dios. Función, propósito para realizar. Y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo animal que se arrastra y se mueve sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Esencia y después función. Y fíjense, vamos a centrarnos ahora en la esencia. ¿Qué implica ser imagen y semejanza? Vamos a ver esa relación de hijo y rey. Pero fíjense que esa esencia aparece dos veces descrita. Lo que el ser humano es por creación aparece dos veces descrita en Génesis 26 y 27. Fíjense en el versículo 26. Entonces dijo Dios. Esto es lo que dijo. Y cuando Dios dice en Génesis, las cosas suceden, se dan. Es palabra creadora. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre... ¿cómo? ¿De qué manera? A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora vayan al versículo 27 y se van a dar cuenta como en el versículo 27 aparece descrito no una vez, sino dos veces lo que es la esencia del ser humano, la identidad del ser humano por creación. Dijo, y creó Dios al hombre, que dice sus Biblias, a su imagen. Ahora fíjense que en el versículo 27 hay dos pequeñas frases. Esas dos pequeñas frases explican lo que significa el hecho de ser imagen de Dios. Pero fíjense, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, y ahora viene la primera explicación. ¿Qué significa esto, Génesis? Fíjense, creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Bueno, parece ser que esto no soluciona mucho, ¿no? Parece que repite en cierta manera la idea. Pero la idea aquí es que ser imagen en cierta manera implica una cierta representación. Representar de alguna manera a ese creador. Pero fíjense, la primera idea de la esencia del ser humano, de lo que el ser humano es, fíjense, lo primero que se destaca es que el ser humano es una criatura de Dios. El ser humano es una criatura creada y no evolucionada. Sea lo que sea lo que pienses de ti, una de las cosas que nunca puedes olvidar y que el ser humano no puede olvidar es que lo primero que es creación de Dios, es criatura de Dios, es creado por Dios. Y por lo tanto, fíjense, si somos creados por Dios, nuestra identidad va a venir definida no por el mundo, sino que va a venir definida por aquel Dios sabio y perfecto en él que nos ha creado. La identidad de quien somos viene definida por el Creador que nos creó. Y fíjense, hermanos y hermanas, que nuestra sociedad, nuestro mundo hoy en día lo pone esto de manera totalmente distinta. Hoy en día se define lo que es la identidad del ser humano de qué manera. Tanto tienes, tanto vales. La identidad del ser humano viene definida cuantas más cosas tienes, más vales. O hay otras cosas, hay aquellos que quizá pueden pensar, y ese es un patrón social, de que cuanto más hagas, cuanto mejor y excelente sea tu trabajo, mucho más vales. Y hay aquellos que incluso descartan a personas, critican a personas, rebajan a personas, este no sabe hacer las cosas. Y la identidad viene marcada más por lo que se hace, sino por lo que se es. Y si ustedes básicamente cogen lo que es la historia, van a ver que nuestra historia ha definido la identidad del ser humano de qué manera. Muchas veces por raza, muchas veces por lengua, muchas veces por color de piel, y esto ha creado distinciones. Pero fíjense que lo primero aquí es que nada de esto, la enseñanza bíblica es que nada de esto marca la identidad del ser humano. Si hemos sido creados por Dios, el ser humano es criatura y, por lo tanto, la identidad, mi identidad, tu identidad, viene definida primeramente no por patrones y paradigmas sociales, no incluso por lo que yo puedo pensar o creer de mí mismo. Viene definida por este que en el versículo 26 dijo, hagamos al hombre. Creamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y fíjense que en cierta manera aquí el hombre como criatura no es muy distinto a los animales que Dios creó en el sexto día también. Fíjense en el versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres que vivientes según su género, bestias y serpientes, produzca seres vivientes. Ahora fíjense en el capítulo 2 de Génesis y el versículo 7, cómo se define la creación del ser humano ahí. ¿Qué fue el ser humano después de que Dios sopló? Entonces Jehová, en el 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente, la misma expresión utilizada para definir a los animales, seres vivientes, en el sexto día. En ese sentido, el ser humano es criatura, ser viviente, al igual que el resto. Ahora hoy no salgan de aquí diciendo, el pastor nos ha llamado animales, ¿no? No salgan de aquí diciendo esto. Pero fíjense, esto es importante porque quien somos viene definido por nuestro Creador. Ahora bien, todo y esto, hay un aspecto distintivo clave en el ser humano. Un aspecto distintivo que no se encuentra en el resto de la creación. Un aspecto que distingue al ser humano del resto de la creación y del resto de animales. ¿Cuál es este? Hagamos al hombre, dice en el versículo 26, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El ser humano, hermanos y hermanas, en sí mismo es esa imagen de Dios, esa representación de Dios. Ese es el aspecto distintivo. Por lo tanto, si eso marca al ser humano como distinción, la pregunta es, ¿qué significa el haber sido creado de esta manera a imagen y semejanza de Dios? Y fíjense, mucho ha sido dicho de aquí, pero lo importante es ver cómo Israel, que fue aquel que recibió este Génesis, entendió posiblemente esto. Y fíjense, lo más probable es que en aquel tiempo la idea, los conceptos de imagen y semejanza implicaban la idea de representación, algo que representaba a algo. Y en aquella cultura, en el tiempo de Israel, generalmente esto podía verse en lo que eran las estatuas. Las estatuas solían ser que imágenes a la semejanza ya fuese de un rey o de cierta divinidad, ¿qué hacían estas imágenes? Eran la representación de ese rey o la representación de esa divinidad. Y esas imágenes, colocadas fuesen donde fuesen, ¿qué es lo que hacían? Representaban al rey y representaban la autoridad de ese rey en aquella imagen. ¿Ustedes se acuerdan del rey Nabucodonosor? ¿Qué es lo que hizo ese rey? ¿Construyó qué? Construyó una gran imagen. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué tenía que hacer la gente delante de esa imagen? Postrarse. ¿Y quien no se postrase, qué es lo que sucedía? Fuera. Pero fíjense que postrarse delante de esa imagen era postrarse delante del rey, delante de su autoridad, reconocer esa autoridad. Y no tenemos que ir tan lejos, ¿se acuerdan? Y esto lo he explicado alguna vez. ¿Se acuerdan cuando el ejército estadounidense entró en Bagdad, en la guerra? Que estaba la estatua de ¿quién? La estatua de Saddam Hussein. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues los locales, ayudados básicamente por el ejército de Estados Unidos, tiró la imagen, la representación de Saddam Hussein, indicando que el reinado, la tiranía de ese tirano acabó. Hasta aquí hemos llegado. Ya no hay más representación, ejercicio de autoridad de ese dictador. Y tampoco tenemos que ir tan lejos. Tenemos a nuestra querida Cataluña. ¿Qué es lo que pasó con nuestra alcaldesa Ada Colau? ¿Ya? Que se montó el gran lío. ¿Sacó el busto de quién? Ajá. Sacó el busto del rey. ¿Ya? ¿Hay problema en sacar el busto del rey? Bueno, tengo mucho problema. ¿Pero por qué se montó el lío? Se montó porque ese busto, ¿qué es lo que representa? Representa la presencia, representa la imagen del país, representa incluso en ese ayuntamiento, en el parlamento, donde fuese, la autoridad, diríamos, de ese rey del país, incluso sobre ese local o ese sitio. ¿Se dan cuenta? Hoy en día básicamente estamos en lo mismo. Por lo tanto, cuando Dios dijo, creó al hombre a imagen y semejanza, fíjense que en ese sentido puso su imagen, Dios, su imagen, su representación en medio de ese jardín. Y en aquel tiempo eso solía asociarse muchas veces con los reyes. Faraón era la imagen de la divinidad. ¿Por qué? Porque era básicamente considerado hijo de la divinidad. Y de ahí salía Israel. Salió de Egipto y en el desierto recibió básicamente ese libro del Génesis. Pero fíjense cómo esos conceptos de hijo y rey que están ligados a imagen, esa representación, es explicado por la Biblia. Se han leído unos textos. Fíjense en el texto de Génesis 5, los versículos del 1 al 3. Fíjense cómo la idea ahí, básicamente de imagen, está ligado al concepto paterno-filial, a la relación de padre e hijo. Fíjense en Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. ¿Ya? Varón y hembra los creó y los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Eso es Génesis 1, 26, 27. Ahora fíjense el versículo 3, es importante. Y vivió Adán 130 años, y ahora escuchen, engendró un hijo, ¿a qué? A su imagen, conforme a su semejanza. Es la misma frase de Génesis 1, 26, pero a la inversa. Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el autor, en ese caso Moisés, en Génesis 5, del 1 al 3? Que de la misma manera que Adán engendró a un hijo, Set, a su imagen, conforme a su semejanza, cuando Dios creó a Adán y a Eva, a su imagen, conforme a su semejanza, los creó precisamente para mantener esa relación vertical de hijos con Dios, algo que el resto de la creación no podía ni tenía, hijos e hijas de Dios. Y ahora fíjense el concepto de rey. Hemos leído el Salmo 8, ¿sí o no? Vayan al Salmo 8 un momento. Y mientras lo buscan, ¿qué es el Salmo 8? El Salmo 8, fíjense, es una interpretación de Génesis 1, 26 al 28. Es decir, David está dándonos una interpretación del día de la creación, el sexto día, el día que Dios creó al ser humano. Y David medita en ese día de la creación, antes de la caída, antes de Génesis 3. Y en el versículo 4 del Salmo 8, ¿están todos ahí? ¿Qué es lo que dice? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y ahora fíjense la definición que David hace del ser humano, y no olviden, medita en el día de creación, el sexto día. Fíjense, le has hecho un poco menor que los ángeles, y ahora miren el lenguaje, le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste que señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Cuál es el lenguaje que David, en cierta manera, está utilizando aquí? Le coronaste. ¿A quién se corona? ¿Se corona a los reyes? ¿Se corona aquel que gana el tortey en reyes? ¿Ya? Y se corona a los niños cuando van al Burger King. ¿Ya? Se les pone la coronita. Pero básicamente, ¿a quién se corona? Se corona a los que son reyes. ¿Quién tiene la capacidad y la autoridad de señorear? Aquellos que son reyes, gobernadores. Fíjense, David meditando en la creación del ser humano en el sexto día, dice, ¿qué es el hombre? Bueno, tú lo coronaste de gloria y de honra. En el sexto día de la creación creaste la corona máxima de tu creación. Y ahora ese ser humano, como hijo, creado a imagen y semejanza de Dios, como hijo en representación vertical con Dios, y rey en esa relación horizontal con la creación, dice, esa imagen es la representación perfecta de aquel que es el creador. Y fíjense que eso es para toda la humanidad. En aquella cultura solamente solía ser el rey y el faraón, pero aquí dijo, hagamos al hombre, sin distinción a la humanidad. Y fíjense que ese concepto, hermanos y hermanas, ese concepto de hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que implica esa relación vertical de hijos y esa relación con la creación de reyes, veremos, para extender cierto reino, fíjense que esta idea de haber sido creados así da una dignidad al ser humano que ninguna otra cosa, ninguna otra filosofía, ningún otro worldview, ningún otro invento hecho o que se hará conocido o dado por conocer, ninguna otra cosa da dignidad de esta manera al ser humano. Fue creado para tener, ¿qué? Una relación con Dios en ese sentido. Déjenme que les pregunte una cosa. ¿Prefieren venir de un orangután? ¿Han visto un orangután, no? Sí. ¿Prefieren venir de un orangután o haber sido creados a imagen del Creador? Con esa relación de hijos y reyes con Dios. ¿Prefieren ser un conjunto de átomos, los cuales por alguna fuerza que se desconoce chocaron y formaron al ser humano, átomos con cierta conciencia y con cierto pensamiento? ¿O prefieren ser lo que es la creación de un Dios suficiente, de un Dios perfecto, de un Dios sabio que creó al ser humano para mantener una relación de pacto con él? Una relación no cualquiera, relación de hijos e hijas y tener una relación con la creación de reyes y extender ese reino. ¿Qué es lo que prefieren? Yo prefiero la segunda. ¿Ustedes han visto lo que es las Crónicas de Narnia? ¿Los chicos habéis visto las Crónicas de Narnia? Está bien, ¿no? La primera. ¿Cómo define C.S. Lewis a los niños que llegan a Narnia? Todos los animalitos ahí los definen diciendo, aquí llegan los reyes y reinas de Narnia. ¿De dónde se sacó C.S. Lewis que esos niños son reyes y reinas de Narnia? Precisamente del concepto de imagen y semejanza en la Escritura. Reyes y reinas de Narnia para reinar sobre un dominio concreto, la tierra de Narnia. Creado imagen y semejanza, reyes y reinas para reinar sobre la creación. Y alguien se preguntará, Rubén, ¿pero esto incluso es después de la caída? Porque ahora estamos hablando de Génesis 1. ¿Pero incluso se mantiene esa idea de imagen y semejanza después de la caída? Fíjense, vayan a Génesis 9. Estoy dando un paseo por Génesis, pero está bien, vamos a pasar tiempo. Génesis 9. Ya Jaume incluso toca el piano para darle emoción. ¿Ya? Fíjense, vayan a Génesis 9. Después de la caída, Es después de Génesis 3, el ser humano ya es caído. Fíjense en Génesis 9, el versículo 6, hay algo que Dios prohíbe allí. Fíjense, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? ¿Por qué Dios prohíbe el derramar sangre de ser humano? ¿Por qué? Fíjense al final del versículo. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Sí, esa imagen quedó tocada por la caída. Pero incluso después de la caída, esa imagen se mantiene. Y Dios establece esa prohibición. No se tocará. Hay santidad en la vida del ser humano. ¿Por qué? ¿Porque lo diga la sociedad? ¿Porque lo digan los políticos? ¿Porque lo digan las constituciones? Hay que preservar la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Hay solidaridad en la raza humana en ese sentido. Hay dignidad de esa manera en lo que es la raza humana. Y fíjense, malentender que somos creados a imagen y semejanza de Dios va a redefinir totalmente lo que es primeramente nuestra relación con Dios. Va a redefinir totalmente lo que es nuestra relación con aquellos que nos rodean, ya sea en el mundo de allá afuera. ¿Y saben qué? En malentender creados a imagen y semejanza de Dios, va a redefinir incluso lo que es el evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. Porque ese evangelio, cuando llegamos a Romanos 8, versículo 29, Pablo dice, aquellos a los que Dios conoció, dice, a estos predestinó. Y entonces ahí hay un para. Los predestinó con el propósito de qué. Los predestinó para que se los pasasen bomba. Los predestinó para que hiciesen lo que quisiesen. Si van a Romanos 8, 29, dice, a los que antes conoció, a estos predestinó para hacerlos, crearlos conforme a la imagen de su Hijo glorioso. Porque en el Evangelio esa imagen de hijos y reyes que perdimos va a ser restaurada en Cristo Jesús. Y eso Dios lo planeó desde antes de la creación misma. A los que conoció, predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Y malentender que el ser humano es creado a imagen de Dios, que en Cristo eso nos es restaurado, va a redefinir completamente el Evangelio. Va a redefinir incluso cómo yo puedo relacionarme y ver a mis hermanos y hermanas, y mirar a algunos por encima del hombro en lugar de entender que en Cristo, por gracia, somos todos uno en Él. Por lo tanto, fíjense, no es posesiones, ni posiciones, ni estatus lo que define la identidad y la dignidad del ser humano, es haber sido creados a imagen y semejanza. Y saben, eso afecta a naciones. Fíjense, una nación que se ha apartado en cierta manera de ello, pero que los padres de esa nación entendieron que los derechos de vida, los derechos de libertad, vienen precisamente por haber sido creados iguales a semejanza de Dios, todo ser humano, es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Fíjense lo que dice. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. ¿Pero dónde parten estos derechos? Todos creados iguales. ¿Qué implica haber sido creados a imagen y semejanza? Hijos y reyes. Ahora la pregunta es, ¿esto implica a todo el mundo? Y cuando me refiero a todo el mundo, dice, ¿esto implica a hombre y a mujer? Y fíjense que la respuesta es clara, sí. El hombre y mujer sin distinción es creado a imagen y semejanza de Dios con esa relación de hijos y reyes sobre la creación. Piensa el versículo 27 de Génesis 1. En esas dos frases que les he dicho que explican lo que es ser el concepto de imagen y semejanza de Dios. ¿Están ahí en Génesis 1, 27? Fíjense, dijo, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Esta es la primera frase, explica lo que significa ser imagen de Dios, es representa a Dios. Y ahora la segunda frase que lo explica, varón y hembra, ¿qué? Los creó. Varón y hembra los creó. Dígame, ¿sus Biblias presenta varón y varón los creó a su imagen? ¿Están seguros? ¿Presentan sus Biblias hembra y hembra las creó a su imagen? Fíjense que hay esa dualidad de sexos, está varón y hembra en el ideal mismo de la creación, creados que a imagen y semejanza de Dios, Ambos manteniendo esa relación de hijos con Dios vertical, ambos manteniendo esa relación de reyes con la creación, como hemos hablado. Por lo tanto, si el ser creados a imagen y semejanza de Dios es la base para la dignidad, la igualdad de todo ser humano, es la base también para la igualdad en esencia, en ser, ¿ya? No en roles, funciones, eso es distinto, ¿ya? Pero en esencia y en ser es la base para la igualdad de hombre y mujer sin ningún tipo de distinción. Y fíjense que esto, nuestra sociedad, donde está creciendo cada vez más lo que es ese machismo y esa violencia de género, esto debería entenderse. No hay inferioridad alguna en esencia porque varón y hembra son creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿se han preguntado por qué Dios creó varón y hembra? Y no creó varón y varón, y hembra y hembra. ¿Saben por qué? Por el versículo 28. Y eso es importante, el versículo 27 se explica con el versículo 28. ¿Ya? Y fíjense, y creó Dios al hombre a su imagen, versículo 27, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahora fíjense, el versículo 27 va a explicar esto. ¿Qué implica varón y hembra? Fíjense, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hasta donde yo sé, esto de fructificad y multiplicaos solo sucede si hay varón y hembra. Ya me explicarán, sí, es que hay otras muchas cosas, la fertilización in vitro, todas estas cosas. Bueno, pero la fertilización in vitro todavía necesitas los espermas que vienen de dónde, que salen de los árboles, ¿no? Vienen del varón, todavía necesitas esto. Pero fíjense en el ideal que aparece, varón y hembra. ¿Y por qué Dios creó al ser humano, varón y hembra, a su imagen? Ser imagen no, varón y hembra no es ser la esencia de la imagen, pero está implícito, es importante. Es para que esto del versículo 28 pudiese darse, para que pudiesen fructificar, para que pudiesen multiplicar y para que pudiesen llenar toda la creación. A tiempo atrás se tenían muchos niños, 11, 12, 15, ¿ya? Y era precisamente por esto, que no entendieron que no tenían que hacerlo solos, que hay más gente, ¿ya? Pero básicamente de ahí surgía. Pero fíjense, para multiplicar, fructificar y llenar la tierra. Ahora, ¿de qué tenían que llenar la tierra Adán y Eva? Esta pregunta es más fácil que la de la escuela dominical, ¿eh? ¿Ya? ¿De qué tenían que llenar la tierra? Cada árbol da especie según su género, según su fruto. ¿Tenían que llenar la tierra, evidentemente, de qué? De seres humanos. Pero estamos en Génesis 1, antes de la caída. Y llenar la tierra de seres humanos era llenar la tierra y extender, ¿qué? La representación, la imagen misma de Dios. Mediante esa relación, en ese matrimonio, esa bendición de fructificad y multiplicaos, se tenía que llenar la tierra de esa imagen, de esa representación de Dios, el reino de Dios extendido, la gloria de Dios extendida, la gloria del Creador, el conocimiento del Creador, e inundando todo lo que es este pequeño planeta, todo lo que es la creación. Y fíjense, hermanos, hermanas, que esto es algo glorioso, y quiero ir un poquito rápido aquí para adelantar. Pero fíjense que esto nos da básicamente, este versículo establece algo que es importante hoy en día. Porque un autor ha definido que la sociedad vive o va a vivir lo que es una guerra cultural. Y esa guerra cultural básicamente la define como todo este tema de la homosexualidad, el tema del lesbianismo, el tema del matrimonio de los mismos sexos, en el cual la sociedad está inmersa y la iglesia que somos nosotros estamos inmersos en ello. Pero fíjense que este texto es claro. Nos permite como iglesia establecer lo que es el marco conceptual, el marco de entendimiento y el marco de operación para entender cuál fue el ideal de Dios en un principio. Y fue varón y hembra. Y fíjense que esto está relacionado con ser creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Se han dado cuenta, no? Eso es una cosa que implica. Desordenar esto va a tocar lo que es el ser humano en su misma esencia. Y lo que desordena este ideal de Dios en la Biblia no es genética, no es sociedad, es rebelión moral y ética contra Dios, es decir, es pecado. Y la Biblia es clara en definir todo lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, matrimonios del mismo sexo como pecado, claro, en la Escritura. A raíz de la rebelión del ser humano que produjo un desorden en el ideal mismo de la creación. Y cuando llegamos a Romanos 1, fíjense, vamos a Romanos 1. No es para hacer una lista de pecados más importantes o menos importantes, pero la Biblia le da importancia al pecado sexual. Y fíjense que en Romanos 1, fíjense en el versículo 23 de Romanos 1, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ahora fíjense el lenguaje, en semejanza de imagen. ¿De dónde viene ese lenguaje? En semejanza de imagen. ¿Dónde nos encontramos estas dos palabras? Ya en el ideal de Génesis. Cambiaron la imagen y semejanza, esa gloria de Dios, por la imagen y semejanza de hombres corruptibles. Y cuando siguen la cadena de ese desorden de pecado, del ideal de Dios, llegamos a que se define de que los hombres cambiaron su uso natural, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Por tanto, fíjense esa idea de la homosexualidad, matrimonios del mismo sexo. La Biblia lo dice claro, es pecado. Y si la semana que viene no estoy aquí es porque estoy en la cárcel. Pero básicamente es pecado. Y es básicamente a raíz de qué supone ese atacar directamente a la esencia de lo que Dios creó al ser humano, a imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y fíjense el texto que hemos leído de Romanos 8:29. A los que antes conoció, a estos predestinó, para ser hechos conforme a qué. A la imagen de su Hijo. La única solución para restablecer la imagen del ser humano es que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y la Iglesia tiene la solución para estos desórdenes de pecado de la sociedad. Es el Evangelio de Cristo que restituye, que regenera, que salva, que restablece el ideal que Dios creó y el pecado y nuestra rebelión arruinó. Por tanto, la esencia del ser humano, imagen y semejanza, hijos y reyes, varón y hembra. Ahora, de manera rápida, voy diciendo esto de manera rápida, ya no me crean, pero sí más corta. ¿Cuál es la función de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios? Ahora llegamos a la esencia, ahora llegamos a la funcionalidad de ser del ser humano a imagen y semejanza de Dios. Y la funcionalidad, ya la hemos mencionado un poquito, es básicamente extender el reino y gobierno del Creador. Fíjense el versículo 26 de Génesis 1. Volvemos a Génesis. Y aquellos que vienen los miércoles, este miércoles les voy a poner un examen, porque ya no sé cuántas veces les he explicado esto, así que se lo saben de memoria, ¿no? Pero fíjense en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice sus Biblias? Y señoree. Bien, en realidad esa y no debería estar ahí, porque la relación entre el verbo hagamos y el verbo señoree es una relación de propósito o resultado. Lo que el versículo 26 está diciendo es, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿para qué? Esa es la idea. Para que señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Fíjense el versículo 27 y 28, que les he dicho que se explican el uno al otro. Versículo 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, eso es la idea de varón y hembra, y ahora, sojuzgadla, señoread, eso es la idea de ser imagen y semejanza. Por lo tanto, fíjense lo ideal, la cuestión es que, el haber sido creados como imagen y semejanza, hijos y reyes, el propósito, el resultado que se desliga es ¿cuál? El propósito del ser humano era ¿qué? Sojuzgad, gobernad la creación, extender el gobierno del Creador. Uno que ha sido coronado como rey y es rey, ¿qué se supone que es lo que tiene que hacer? Reinar. Uno que ha sido establecido como presidente, ¿qué es lo que se supone que tiene que hacer? Gobernar, presidir. Alguien básicamente que se ha graduado de cirujano, de neurocirujano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Operar a Juan. Bueno, aparte de Juan. Tiene básicamente que ejercer cirugía. Alguien que ha sido graduado como abogado, es abogado, ¿qué se deriva? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No me digan que aquí en España van las listas del paro, no me digan eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ejercer su abogacía. De lo que es, surge su función. Y esto es lo que nos encontramos aquí. De lo que el ser humano es en su esencia, imagen y semejanza, con esa relación de pacto con Dios como hijos y con toda la creación como reyes, se desliga una función gloriosa, se desliga un propósito glorioso, el propósito de gobernar, de sojuzgar, de extender el reino. ¿Pero qué reino? El reino del Creador mismo. ¿Se acuerdan que en Génesis 1 Dios creó con el poder de su palabra y estableció su reino? ¿Sí? Pues ahora el ser humano debía copiar esta imagen. Eso es lo que se ha llamado el rol adámico. El rol adámico. Debía copiar la imagen del Creador extendiendo el gobierno y el dominio. Y fíjense cómo esto les ha dado a Adán. Fíjense en Génesis 2.20. ¿Ya? Fíjense en Génesis 2.20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. ¿Qué es lo que hizo Adán? Puso nombre. Ahora, díganme en Génesis 1 y 2, ¿quién puso nombre a los cielos y a la tierra?
Dios.
La idea de nombrar en aquel tiempo era ejercer, ¿ejercer qué? Ejercer dominio y autoridad, y eso les dado al ser humano. Fíjense algo también, ¿cómo copiar la imagen? Dios creó ¿de qué manera, hermanos y hermanas? ¿Con el poder de qué? De su palabra. Y con el poder de su palabra, ¿qué es lo que hizo Dios? Venció ese caos inicial, ¿sí o no? Ese caos de la tierra estaba desordenada y vacía, Dios lo venció con el poder de su palabra. Ahora, pone a su imagen en el jardín y ¿qué le dice? Adán, podrás comer de todo árbol, más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Palabra de Dios. Llega la serpiente. Ese caos en un Edén perfecto de Dios. La serpiente llega a ese caos, que es lo que hubiese tenido que hacer aquel que era el representante e imagen de Dios. Al igual que Dios con su palabra venció el caos en la creación, siendo obediente a la palabra poderosa del Creador, hubiese tenido que decir a esa serpiente no y extender el reinado del Creador mediado por su palabra en ese lugar y hacia toda la creación. ¿Saben? Fíjense que eso era importantísimo para Israel, leer esto. Porque, de alguna manera, eso dado a Adán, cuando se produce la caída de la creación, es dado a Israel. Fíjense en Éxodo 1.7. Si quieren lo buscan, si no, yo se lo leo. Fíjense en Éxodo 1.7. No lo busquen, escúchenme a mí. Y si quieren después en casa lo buscan para que vean que no les he mentido. Escuchen el lenguaje. Solo quiero que escuchen el lenguaje y me dicen a qué les suena. ¿Ya? Y si no les suena nada, voy a empezar el mensaje otra vez. ¿Ya? Fíjense. Así que mejor les suena. ¿Eh? Fíjense. Éxodo 1.7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Los hijos de Israel se multiplicaron y fructificaron y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué les suena a esto? ¿A qué? Que todos somos judíos. Vale, vamos a empezar el mensaje otra vez. Venga. ¿Pero de dónde viene este lenguaje? Se multiplicaron y fructificaron y se llenó la tierra. De Génesis. Génesis 1.28. Lo que se le dio a Adán como imagen y semejanza. Después de la caída, sí, eso quedó en cierta manera un poco tocado, pero ahora es por redención que es dado a Israel. Y ahora Israel va a ser aquel que va a representar y a extender el reino, gobierno y dominio del Creador y del Redentor mediante que las 10 palabras de Dios, la constitución de Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, es esencial para nosotros la Iglesia. Porque en Cristo nos ha sido restaurada esta imagen. Y en Cristo hemos hecho, ¿sido qué? Nación santa, linaje escogido, reino de sacerdotes. ¿Para qué? ¿Para rascarnos las barrigas? No, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién somos en Cristo que nos restaura el ideal de humanidad? Es lo que hace que ejerzamos el rol más glorioso y el propósito más grande que jamás se ha dado a la humanidad, extender el reino del Creador. Antes les he dicho que la canción de los Rolling Stones no iba con Dios, sé que no. No puedo obtener salvación. Pero es una canción perfecta para un ser humano pecador. E insatisfecho y vacío en sí mismo. Fíjense lo que dice esta canción, una estrofa solo. No puedo obtener satisfacción, no puedo obtener satisfacción. Lo intento e intento e intento, no puedo obtener satisfacción. Ah, qué ánimo, ¿eh? Y ahora fíjense, cuando estoy viajando alrededor del mundo y cuando hago esto y aquello y cuando intento estar con una chica y ella me dice, oye, no, ¿por qué no te vienes un poco más tarde? Y dice, no puedo, no puedo. Y esto es lo que digo, no puedo obtener satisfacción. Haga lo que se haga, esa canción dice, vanidad de vanidades, todo es una vanidad. Y fíjense que ese es el propósito o la falta de propósito de nuestra humanidad muchas veces. Y quizás una pregunta que ha ido a lo largo de la historia y sigue siendo una pregunta quizá en algunos de los que estamos aquí. ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué Dios me creó? Y nuestra sociedad tiene este vacío. Este vacío está en el corazón del ser humano. ¿Saben por qué? Porque ha perdido el propósito, ha perdido la satisfacción en aquel que es el pleno satisfactor y creador de la raza humana, que es el creador. Y a menos que esto sea así, el ser humano no tiene propósito real en su vida. Y uno dirá, pero yo tengo propósito. Y déjame que te diga, no lo niego. Pero a menos que tus propósitos estén supeditados a ese propósito glorioso de Dios por el cual fuiste creado, ¿sabes qué? Es como comerse un plato de cocina de diseño. ¿Han comido la cocina de diseño? Los platos así de grandes, con una tostadita así de pequeña, una de esto de apio y una olivita. Y tú llegas al plato y dices, y te lo comes. Y una vez has comido, sigues teniendo un agujero así de grande aquí que te dice, dame un potaje, dice, lléname, lléname, lléname. Y a menos que tú busques al Creador, a menos que tú busques al que te creó, a menos que en Cristo busques al que te redimió, ese vacío en tu vida y propósito no va a ser llenado a menos que Él restablezca el propósito por el cual te creó en Cristo Jesús. Y la cuestión es, Rubén, pero si Dios creó al ser humano para esto, con este propósito tan glorioso, yo no veo esto hoy en día. ¿Quién lo ve? Pues yo no veo esto. Nada veo que le sea sujeto al ser humano. Y si no ves esto, ¿sabes por qué es? Porque te estás mirando a ti y no estás mirando a Cristo. Estás mirando a otro que no sea Cristo. Porque esa esencia de ser creados a imagen y semejanza, esa funcionalidad de ser imagen y semejanza de Dios, es cumplida y restaurada únicamente en Cristo. Cristo Jesús es el que cumple y restaura el ideal que el primer Adán perdió y ahora en Cristo nos es restaurado. Y fíjense, vayan a Hebreos 2, y con esto vamos a acabar. Vayan a Hebreos 2 porque es un texto glorioso. Hebreos 2. Y fíjense que todas las categorías, hermanos y hermanas, de lo que es ser creados a imagen y semejanza se encuentran en Cristo. Hemos hablado que eso implicaba hijo y rey. Hemos hablado de esto en una relación de pacto, ¿sí o sí? Y fíjense que cuando llegamos a Cristo, ¿cómo Cristo es presentado? Cristo es presentado como el Hijo por excelencia, la voz del monte de la transfiguración. ¿Este es quién? Este es mi primo. ¿Esto es lo que dijo Dios? Este es mi hijo amado, el Hijo por excelencia, y en Él, fíjense, en Él nos es dada la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos, restauración de esa imagen. Cristo es el Rey de Reyes por excelencia, y en Cristo Jesús, ¿qué sucede? En Cristo Jesús, nos dice Pablo en Efesios 2:9, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, reinamos juntamente con Cristo, hijos y reyes. Y cuando Cristo sacó a aquel endemoniado que se le acusó de sacar demonios por Belcebú, ¿qué es lo que dijo Jesús? Sí, dice, pero si yo saco demonios por el Espíritu de Dios, en realidad, ¿qué es lo que ha venido entre vosotros? El reino ha llegado. Hijo, rey, reino en Cristo Jesús. Pero fíjense ahora en Hebreos 2, versículo 5. Y eso es glorioso, fíjense. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Está hablando del fin de todas las cosas, del ideal. Y ahora dice, bueno, si no sujetó esto a los ángeles, ¿a quién lo sujetó? Fíjense, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Qué salmo es este? Ahora viene la pregunta, 8. ¿Y de qué hablaba el Salmo 8, hemos dicho? Del ideal de humanidad antes de la caída. Por tanto, el autor de Hebreos está diciendo, Dios no sujetó a los ángeles el fin de todas las cosas. Lo sujetó, Salmo 8, al ser humano. Lo sujetó a aquel que le dijo, señorea y gobierna sobre todas las cosas. Ten todas las cosas puestas bajo tus pies. Ah, pero el autor de Hebreos tiene el mismo problema que nosotros tenemos, que no lo vemos. Fíjense cómo acaba el versículo 8. Fíjense. Pero, ¿se dan cuenta ese pero? Fíjense el versículo 8. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ah, vemos una raza humana quebrada. Vemos una raza humana caída. Vemos una raza humana que lo que refleja son sus valores, sus ideales, pero no los valores ideales de un reino del Creador perfecto. No lo vemos ese ideal. Ajá, pero hay otro pero en el versículo 9, y ese es glorioso. Pero vemos. ¿A quién vemos, hermanos y hermanas? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Habla de humanidad aquí. ¿A quién vemos? A Jesús. Y fíjense lo que dice, a Jesús coronado de gloria y de honra. ¿Se dan cuenta? Eso aparece en el Salmo 8. Lo que el Salmo 8 dice del ser humano, del ideal del ser humano, le coronaste de gloria y de honra, ahora lo aplica ¿en quién? Lo aplica en Cristo Jesús. Vemos al que sí cumple el ideal de humanidad. Vemos al que sí cumple el ideal perfecto de humanidad sin pecado que el primer Adán perdió, el postrer Adán le es dado. En el postrer Adán es cumplido. Vemos a Cristo coronado de gloria y de honra, hecho un poco menor que los ángeles. El perfecto hombre en cuando el eterno Hijo de Dios se encarnó, se hizo carne en esa perfecta y sin pecado humanidad. Y la pregunta es, ¿por qué es importante esto para nosotros? ¿Sabes por qué? Porque aquellos que creemos en ese Cristo, porque aquellos que creemos en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos la garantía que ese ideal y propósito por el cual fuimos creados, aun y cuando no lo vemos en nuestras vidas, vemos a aquel que sí lo cumple. Y esto nos es la garantía que cuando ese venga en todo su poder, nuestro ideal dado por Dios va a ser consumado, cumplido, restaurado y perfectamente dado a los suyos. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Pero ¿saben lo que es más glorioso todavía? Que a Adán ese ideal le fue dado por creación. Pero a Cristo, fíjense, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. A Cristo ese ideal le fue cumplido a través de la cruz. Tuvo que morir en lugar de los suyos, para que por la gracia que hemos estado viendo en la Reforma, por la gracia, por la bondad de Dios, nunca por obras, siempre por gracia, nunca por obras, siempre por fe, por la gracia de Dios, en el perfecto Dios hombre, en Jesucristo, muriendo en aquella cruz, recuperando y restaurando el ideal de humanidad, esto sea dado a aquellos que por fe creen y acuden a Cristo Jesús. A menos que eso suceda así, ¿sabes qué? No te va a ser dado esta restitución de quién eres, esa restitución de propósito, de ninguna otra manera que no sea en Cristo y por redención y salvación en Él. A menos que no acudas a Cristo con fe, a menos que no acudas a Cristo como Salvador y Redentor, como el perfecto hombre, a menos que esto suceda, el pecado va a seguir arruinando tu imagen hasta el mismo infierno. Pero ahí vino aquel que por la gracia de Dios, coronado de gloria y rehonra, gustó la muerte para que todos, ¿y quiénes esos todos? Todos sin distinción. Podamos acudir sin distinción de raza, tribu, lengua o nación, acudir a Cristo. Y saben que, terminando aquí, piensa en esto. Quiera Dios Quiera Dios que tu canción, por la gracia de Dios, pase y cambie de ser, o bien la de los Rolling Stones, que no encuentro y no puedo obtener satisfacción, a la canción del pueblo de Dios: fuimos creados linaje real para adorarte, Señor, para expandir, extender tus maravillas y proclamar tu gloria. Y eso, hermanos y hermanas, es lo que oramos que el único Dios que salva pueda hacer en nuestras vidas o en la vida de alguien hoy aquí.